Presidencial para Asuntos de Seguridad es el doctor Juan Carlos Restrepo, que tiene las estadísticas, los casos, las investigaciones sobre todo este tema de la muerte de líderes sociales. Doctor Restrepo, buenos días.
Muy buenos días, Néstor.
Doctor Restrepo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué información tienen ustedes en la Casa de Nariño? ¿Qué están haciendo?
Néstor, lo primero que hay que decir es que nos preocupa, igual que le preocupa a toda la sociedad, esta situación de los asesinatos de los líderes sociales, de los líderes de derechos humanos. Esta es una problemática que ha marcado la realidad del país y que estamos haciendo un esfuerzo inmenso por poder prevenir, más que otra cosa, quisiéramos poderlo prevenir en vez de contar el número de víctimas. El gobierno nacional tiene múltiples instancias trabajando para afrontar este problema. Hay que decir que en nuestro país y en los territorios todavía subsisten muchos focos de economías ilegales, como los cultivos ilícitos, como la minería ilegal, como otros negocios, las rutas de narcotráfico, el procesamiento y demás. Otros negocios que cuando en esos territorios generan unos focos de violencia importante. También hay que decir que los liderazgos que hay en el territorio son muy importantes y se han multiplicado y se han visibilizado mucho más en los últimos meses, sobre todo desde la firma del acuerdo de paz, cuando salen las FARC y entran una cantidad de proyectos a las regiones, como la sustitución de cultivos. Esos liderazgos asumen un rol mucho más visible y terminan generando o enfrentándose o siendo afectados por los actores ilegales, como esos grupos armados organizados que manejan esas economías criminales. Ese es el diagnóstico general. Ahora bien, cada región tiene sus particularidades y cada caso tiene sus particularidades, como usted lo acaba de resaltar en las dos entrevistas anteriores. Queremos entender que en cada uno de estos casos hay un esclarecimiento por hacer, que corresponde principalmente a la Fiscalía General de la Nación. Entonces, a la vez que no estamos regateando las cifras, es decir, nosotros como gobierno reconocemos que todos y cada uno de las víctimas son importantes, así fueran líderes sociales o no fueran líderes sociales, sí hay un proceso de esclarecimiento pendiente para saber cuáles fueron los móviles que condujeron a cada una de esas muertes, que todas son lamentables.
Doctor Restrepo, le pregunto por dos asuntos que pueden meterle ruido a la forma en la que se trabaja para proteger la vida de los líderes sociales. Uno, las declaraciones desafortunadas o precipitadas, por lo menos, de funcionarios del nivel del ministro de Defensa, anticipándose a decir o que la familia de la víctima tuvo vínculos con uno u otro grupo ilegal, o que son líos de faldas, o que son problemas de linderos. Y de otro lado, la paquidermia, la lentitud de las autoridades, por ejemplo, la Unidad Nacional de Protección, para proteger a los líderes, como el caso de Luis Barrios, que pidió que le dieran un esquema y duraron meses, y mientras estudiaban su caso, lo mataron. ¿Qué hacer frente a cada uno de esos dos elementos?
Bueno, primero, en cuanto a la sensibilidad que puede generar una declaración u otra, yo creo que es importante que el público en general entienda que todos los casos son igualmente importantes para el gobierno. Es decir, así la persona sea asesinada con ocasión de su liderazgo, o sea, una persona que iba para el trabajo y lo iban a atracar y terminó muerto o en una riña o cualquier otro motivo. Todos los casos son igualmente importantes y yo creo que eso hay que ponerlo en su debido contexto, porque a nadie se le ha negado la atención de la justicia y de las entidades de seguridad del Estado. Por una parte. Por otra parte, yo creo que hay que analizar muy bien que este florecimiento, esta multiplicación de los liderazgos, va acompañado de una limitación del modelo actual de protección. La Unidad Nacional de Protección protege a cerca de 5.000 líderes sociales y de derechos humanos. Esto implica un costo y un esfuerzo importantísimo por parte del Estado, al mismo tiempo que los liderazgos, como decía antes, se están multiplicando, están floreciendo por todas partes. No podemos, yo creo que hay que entender que el modelo de protección individual de un guardaespaldas, un carro blindado, ese modelo se agota. Ese modelo no podemos esperar que para que los colombianos vivamos tranquilos cada uno de nosotros tenga que tener una Toyota blindada y la respaldas, porque ese modelo no da abasto. En eso está trabajando la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, el Ministerio del Interior. Estamos trabajando en unos modelos de protección colectiva que donde las autoridades a nivel territorial también tienen mucho que ver y mucho que hacer. Y lo que estamos haciendo en la Comisión Nacional de Garantías es proporcionarle como todo el portafolio de la institucionalidad a cualquier población o individuo que pueda estar amenazado. Si me permite, le explico un poquito más. La Comisión Nacional de Garantías son todos los funcionarios, las cabezas de entidades responsables por la protección de los derechos humanos y de la vida de las personas. Ahí está el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el Comando General de las Fuerzas Militares, el Director de la Policía, el Fiscal, el Procurador, el Defensor, todo el mundo sentado en una mesa. No, o sea, no solo físicamente sentado en una mesa, todo el mundo trabajando articuladamente, sí, y llevando ese esfuerzo, doctor, a las regiones, doctor, para que la gente pueda tener esa protección del Estado.
Doctor Restrepo, es que hay algo que todavía que no me queda del todo claro. ¿Ustedes qué análisis han hecho? Porque usted nos dice, todos los casos son distintos, hay unas razones diferentes, pero para muchos efectos, más allá del dolor que nos causa la muerte de cada una de estas personas, es muy importante saber si hay una mayor relación con temas de narcotráfico o temas políticos. Y vemos que desde 2015 ya había 25.000 solicitudes de protección, es decir, casi 70 cada día. Digamos, en estos años no han tenido la oportunidad de hacer un análisis detenido, detallado, de cuál es el peso mayor, el porcentaje mayor, de qué es lo que estamos hablando, de quiénes son los que están asesinando y por qué.
Sí, por supuesto que sí hay un análisis desde el punto de vista de la entidad responsable de la protección, que es la Unidad Nacional de Protección. Hay un análisis absolutamente exhaustivo de dónde viene la demanda, y hay que entender, repito, que ese modelo de la protección individual tiene sus limitantes, porque muchas veces...
Por eso, pero la mayoría entonces, doctor Restrepo, vienen por temas relacionados con política o por temas relacionados con narcotráfico.
No, a ver, hay unos grupos protegidos, entonces tenemos el grupo de los líderes de derechos humanos, los defensores y demás. Hay grupos de periodistas protegidos, hay grupos de líderes locales políticos protegidos. La Unidad Nacional de Protección tiene sindicalistas, también son protegidos. Hay muchos grupos que presentan algún grado de vulnerabilidad y no hay ninguno que sea sobresaliente sobre los demás. Es decir, en general, todos los grupos, todas las personas que necesitan algún grado de protección, que sufren alguna amenaza, que tienen de acuerdo con un análisis técnico que se hace en un comité que se llama un CREM, donde se evalúa el riesgo de las personas, toda la persona que necesita protección goza de protección del Estado, y el Estado está obligado a brindarle esa protección. Por otra parte...
Doctor Restrepo, si eso, perdóneme, lo interrumpo ahí, si eso fuera cierto, porque supone usted que la Corte Constitucional, hoy precisamente resolviendo una tutela, le está pidiendo al gobierno para que tramite con celeridad las solicitudes de protección, porque no están llegando esas medidas de protección a la gente en las regiones.
No, Néstor, es evidente que todo sistema tiene debilidades, y lo que busca el Estado es cumplir de la mejor manera posible con los recursos disponibles con esa protección. Muchas veces hay casos individuales donde la persona siente que la respuesta no llega a tiempo, como en efecto muchas veces no llega a tiempo, y esos casos que son materia de intervención judicial, como esta orden de la Corte Constitucional.
Sí, por eso, pero ¿y cuál es la razón de ser? Le pregunta Luz María, si hay esa protección, si el gobierno, usted dice, está siendo diligente asignando esos esquemas de seguridad, ¿los están matando por qué? ¿Por narcotráfico o por líos de tierras o por problemas políticos?
Néstor, cada caso es diferente, y cada zona del territorio tiene unas problemáticas dominantes distintas. Hay que decir que la mayoría de las personas que gozan de una protección por parte del Estado no sufren estas afectaciones, es decir, no son muchos los casos en que vemos que una persona era protegida o había solicitado protección que termina siendo afectado. Por otra parte, hay una cantidad de liderazgos y de personas que juegan un rol en sus territorios donde normalmente coincide su presencia con la presencia de economías ilegales o de grupos criminales, donde esas personas que gozaban de la calidad de líder terminan siendo afectados, pero eran personas que no habían pedido una protección, no eran personas que tuvieran su expediente en trámite para una medida de protección. Hoy en día, Néstor, yo creo que es importante contextualizar el tema para entender que en los territorios y aún en los centros poblados, muchas personas son líderes en los territorios. Casi todo el mundo es miembro de una junta de acción comunal, cada uno también es miembro o es un reclamante de tierras. Hay mucho más, llamémoslo, activismo de lo que pasa en las grandes ciudades, y las personas todas juegan un rol importante dentro de su comunidad. De esa manera, nosotros no discutimos como Estado cuando se mata a una persona, cuando se atenta contra una persona. Nosotros no entramos a discutir si se trataba de un líder o no se trataba de un líder. Hemos determinado en estos grupos de trabajo articulado que la Fiscalía General de la Nación, en su investigación, es la competente para determinar si esa persona era o no un líder social y si fue asesinada o no en razón de su liderazgo social.
Pero, doctor Restrepo, lo que usted me quiere decir es, ¿no todos los que están cayendo son tan líderes sociales como se dice?
No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay muchos líderes, se han multiplicado los liderazgos, sobre todo en el territorio. Y esas personas que terminan siendo afectadas, como gobierno, nosotros no estamos negando su condición de líder, todo lo contrario. Estamos diciendo que no vamos nosotros a calificar si eran líderes o fueron asesinados por causa de su liderazgo, sino que corresponde a la Fiscalía General de la Nación. Es más, la Fiscalía tiene una circular 02 que emitió precisamente para fortalecer y hacer más exigente su trabajo investigativo, donde dice la Fiscalía que la primera hipótesis que se debe descartar en el caso de cualquier asesinato es el liderazgo social. Es decir, asumen que el asesinato fue por como consecuencia de su liderazgo, y ya será el investigador el que termine desvirtuando o no esa hipótesis, pero es la primera que se asume. Entonces, el gobierno en primer lugar reconoce, Néstor, reconoce el problema y la seriedad del problema. Segundo, entendemos que hay personas y grupos cada vez más en cantidad, cada vez más liderazgos que tenemos que proteger. Tercero, entendemos que el modelo de protección individual es un modelo que se puede estar agotando y que tenemos la necesidad de encontrar unos modelos en los que estamos trabajando, y es lo que se va a tratar mañana en la Comisión Nacional de Garantías, como los modelos de protección colectiva, donde las autoridades locales también juegan un rol importante.
Doctor Restrepo, déjeme hacer eso, ya que usted menciona esa reunión de la Comisión de Garantías de Seguridad que va a ser efectivamente mañana martes. Con lo que usted nos está diciendo, pues que el gobierno está haciendo lo que puede, que no saben mucho más de lo que sabemos todos, ¿qué va a pasar mañana en esa reunión? Es decir, ¿qué tanto va a ser eso un saludo a la bandera?
No es un saludo a la bandera. Esa reunión es muy importante, Néstor. Esa reunión sucede periódicamente, por lo menos una vez al mes. Esa reunión denota el compromiso del Estado, porque ni siquiera es el gobierno, en la atención de este tipo de problemas. Pocas veces en la historia de este país se había conformado un grupo de trabajo para la protección de los líderes que fuera dirigido por el mismo presidente de la República, que tuviera cabeza de todas las entidades y donde se toman medidas efectivas. Mire que aquí ha habido una transformación de la arquitectura institucional también. Con base en todo esto, la Fiscalía General de la Nación ha generado una división, una unidad especial de investigación para este tipo de delitos, que tiene una de las mejores fiscales a la cabeza y tiene una tasa de eficiencia mucho mayor que la que tiene cualquier otra unidad de la Fiscalía General de la Nación. Más del 50% de los casos de homicidios ya han sido resueltos por la Fiscalía General de la Nación. La Policía Nacional tiene un cuerpo de élite especial de más de 1.300 hombres creado especialmente para investigar y atacar este tipo de delitos, y es un cuerpo que trabaja muy de cerca con la Fiscalía y tiene una tasa de efectividad. Y en reuniones como la de mañana, lo que vamos a analizar precisamente es otras formas de protección, teniendo en cuenta que esa forma de protección individual tiene algunas limitantes.
El Ministerio. Doctor Restrepo. El consejero presidencial en asuntos de seguridad es Juan Carlos Restrepo, hablando sobre los asesinatos de líderes sociales.
¿Están aplicando otros esquemas de manera experimental, por ejemplo, en la región del Naya, en el suroccidente del país? Y a eso seguramente se refería esta última frase del consejero Restrepo. Son esquemas de protección colectivos que no sabemos todavía a ciencia cierta cómo funcionan, pero no se trata de que por cada líder social exista una escolta o un esquema, sino que es una protección que se hace más al grupo. Eso es lo que entendemos.
La posibilidad de que cuántos líderes sociales. Parte del ejercicio es que no hay un censo, Ricardo, de líderes sociales. ¿Usted conoce, Miguel, algún censo?
No, señor.
¿Cuántos líderes sociales hay en Colombia?
Desafortunadamente no hay un registro y creo que está en mora el gobierno de hacerlo, ¿no?
Por eso,
sobre todo distinguir qué es líder social y líder político.
Se le podría asignar un escolta.
No sabemos
a cada
cuántos
líder
hay, pero las solicitudes, por ejemplo, en el 2017 fueron 48.000 solicitudes. Estudiaron 15.000 y la mitad, más de la mitad, resultaron extraordinariamente riesgosas, es decir. Si estudiaran todas, quién sabe cuántos escoltas...
Hay un matiz importante que hizo el presidente electo Duque la semana pasada en un trino que me parece adecuado y prudente, y es la necesidad de distinguir entre líder político y líder social. Ambos tienen derecho y merecen la protección, pero una cosa es un líder político y otra cosa es un líder social.
¿Y cuál es la diferencia por estos efectos?
Pues qué bueno que, que la establezcan, porque...
Entiendo
porque
que son diferentes cosas. Pero cuando usted dice están matando a unos y otros...
Está mal que los maten a unos y otros, pero hay que distinguir. Hay unas personas que están haciendo política en esas zonas, deben ser protegidas, pero no son líderes sociales. Ahí en el periódico El Tiempo ayer hay un informe muy completo donde se habla de la diferencia entre un líder comunitario, un líder político, un líder social, y aquellos que han iniciado una muy importante labor de lucha contra los cultivos ilícitos.
Van en casillas diferentes.
Van en casillas diferentes.
Van
en
la muerte es igual,
pero van en la misma hoja.
Pero ¿sabe qué es lo doloroso?
No, la muerte es igual.
Lo doloroso es que hay muchos líderes que han iniciado una labor contra los cultivos ilícitos y a ellos los están asesinando los narcotraficantes.
Pero yo creo que es un error... Álvaro, si aquí hay una actividad sistemática de asesinato a líderes sociales, y digamos, si todos, o al menos la mayoría, porque evidentemente todos no lo serán, al menos la mayoría responden a unos parámetros y a unas actitudes de comportamiento organizadas de manera central desde alguna parte. Y entre otras cosas, digámoslo de una vez también, con participación de agentes del Estado o no, porque obviamente este tipo de asesinatos nos devuelve, por lo menos en el recuerdo, un poco a los temas de las peores épocas del paramilitarismo, en las que evidentemente había un involucramiento de los agentes del Estado. Ahora no parece haberlo, o por lo menos no ha habido pruebas ni denuncias. Ayer yo oí, tal vez en Noticias 1, un testimonio de una madre de una víctima que decía que la amenaza a su hija había salido del teléfono celular del comandante de la policía de Cáceres, en Antioquia.
Esa fue la teoría de Gustavo Petro desde la semana pasada, de que las amenazas a la profesora Cortés...
Jorge Rojas lo dijo aquí, ¿no?
De que las amenazas a la profesora Cortés venían del comandante de la policía. Ya sobre eso, ya hubo declaraciones de la policía la semana pasada, Héctor. Ya el comandante de la policía en ese puesto fue cambiado, se encuentra de vacaciones, y ese es el único ejercicio de todas las muertes de líderes sociales
que hay
relacionado con un agente del Estado.
Claro, ahora, de todas maneras, no deja de llamar la atención, como pasaba en las épocas peores del paramilitarismo, que organizaciones criminales puedan actuar de manera tan libre como actúan. Digamos, es que hay unos lugares donde es evidente que hay presencia de organizaciones criminales, todo tipo de actividades ilegales, etcétera, y pues la presencia del Estado no se siente, no se ve. Yo sí creo que esa es una pregunta que vale la pena, antes de especular sobre cualquier otra cosa, empezar a tratar de explorar, porque ahí sí pues hay una diferencia fundamental en si estamos o no reviviendo épocas pasadas.
7:34 a.m. Álvaro.
Yo creo que es un error responder desde el nuevo gobierno a los planteamientos de Gustavo Petro diferenciando entre víctimas de un factor o de otro. Así como hay violentos que están llegando a llenar los espacios que dejaron las FARC, pues esas zonas tienen un aumento de participación y liderazgo político, eso es indiscutible. Pero el problema ha cambiado por dos factores, no solo por el aumento de los asesinatos, que es lo cuantitativo, sino por lo cuantitativo, que ha cambiado el tratamiento que le da la política a esa problemática, que era huérfana políticamente hasta hace muy poco. Nadie hablaba en nombre de los líderes políticos. Lo está haciendo Gustavo Petro, porque en la elección presidencial surgió un fenómeno de oposición y lo está haciendo Gustavo Petro por dos vías. Porque se identifica con las luchas sociales de que representa muchos de esos líderes, al punto de que algunos eran militantes o seguidores de su movimiento, especialmente los reclamantes de tierras y defensores de derechos humanos, y porque desde hace casi 15 años el origen de los violentos produce grandes efectos políticos. El uribismo tuvo como sustento importante de su fuerza política la rabia contra los violentos de extrema izquierda, que eran las FARC y el ELN. Pues ahora el péndulo está pasando a rabia contra los violentos de origen de extrema derecha, porque las BACRIM tienen un origen principalmente del paramilitarismo. Entonces, la pelea con Gustavo Petro sobre la naturaleza del crimen de los líderes sociales es perdida, porque es como desconocerle a Álvaro Uribe en su momento cuando acusaba de la violencia a las FARC. El presidente entrante, yo creo que está en un punto crítico de cómo va a manejar este tema. Puede mantenerle la bandera a Gustavo Petro si comete el error de minimizar el problema y limitarlo al narcotráfico. La manera de disputar esa bandera de la defensa de los líderes sociales es no estigmatizarlos.
Álvaro, ¿qué quiere decir minimizarlo al narcotráfico?
Decir que solamente se debe al narcotráfico, que ahí no hay razones políticas, que son las reincidentes y el ELN.
Pero es que ojo con el
solamente los que están matando.
Ojo con el tema de razones políticas. De momento las autoridades no encuentran el móvil, el hilo conductor de razones políticas.
Es que disputarse...
Está escribiendo, Álvaro, perdóneme, Felipe.
Sí.
En este momento, desde su cuenta de Twitter, Gustavo Petro, y dice que este es un tuit realista, con lo que dijeron los señores entrevistados hoy aquí desde el departamento de Luira. Dice, los datos que nos llegan es que Frank Dairo Rincón, profesor asesinado en Pitalito, aunque simpatizante de la Colombia Humana, no tenía cargos de responsabilidad en el movimiento. No parece que las causales del crimen tengan que ver con causas políticas.
Eso es lo responsable.
Claro. No, eso es muy sensato y hay que subrayar.
Sí, claro, pero porque... es que, entonces, ¿por qué no piensan primero antes de trinar y por lo menos se toman el trabajo? ¿Qué trabajo le puede costar al excandidato Gustavo Petro?
No, pero está haciendo, Felipe,
sensato. Sí, pero sí, que no, le comuniquen con el coronel Restrepo, como lo acaba de hacer usted hace una hora. Petro puede llamar al coronel de Pitalito y decirle, coronel, ¿qué información tiene? Pero si hubiera tenido la misma.
Es lo que está escribiendo, Felipe.
Sí, por pero eso digo tres días después de que acusó...
Hay que abonarle.
Lo dijo Jorge Rojas. Lo dramático es que se disputen los muertos por razones políticas. De un lado o de otro.
Eso es cierto.
Eso es absolutamente censurable, reprochable y, perdón la palabra, asqueroso.
No, es que se están, dice usted, disputando, se están intentando... Vea el escenario.
Disputándose los muertos de una tragedia nacional.
Adueñarse de los muertos. Pues si ese muerto es mío, entonces sí, me quiere matar a mí. Pero digo, Felipe, para ser sensato hoy.
No, está bien que el doctor Petro. Claro, está bien que lo diga.
Este trino a Gustavo.
Está bien que lo diga, pero ojalá lo antes de tratar de, entre comillas, adueñarse de cualquier muerto, que es una tragedia. Un muerto son muchos muertos. Hombre. Hagan una llamada, investiguen.
Pero eso mismo le cabe, Felipe, al gobierno. Le cabe al gobierno, porque es que llevamos dos años o tres años o más años de que están matando, entre comillas, líderes sociales, y digo entre comillas porque dicen todos que son líderes sociales, y el gobierno aún no sabe ni por qué los están matando, ni en dónde, ni quiénes son. Es siempre, si no hay información, si no hay datos exactos, pues damos lugar a que cualquiera se apropie de esos muertos.
Pero entonces la pregunta no es al gobierno, sino a la fiscalía, que no investiga nada.
Pero la fiscalía tiene que hacer la política, el gobierno tiene que hacer la política criminal.
Claro, pero la investigación.
¿Cómo hace esa política criminal sin hacer estudios para saber exactamente? Claro, tal vez tienen que tener la información de la fiscalía, pero también le hace falta meterse en la
estrategia. Pero el trino de Gustavo Petro no es una renuncia al hecho de que hay política en esta problemática. Porque, primero, el narcotráfico en buena parte es de las BACRIM, que tiene origen paramilitar, o sea que hay un origen político. Y segundo,
no en el
porque
narcotráfico,
lo que viene...
Están todos. Álvaro, han estado todos.
Están todos, claro, por claro, eso, claro. Pero también es están las BACRIM.
No, y las BACRIM
sí,
son solo...
Sí, pero también están solo, las BACRIM.
No, y la del Guacho, ¿le parece que no es una BACRIM?
pero le llaman disidencia, al fin
por
que
eso,
es disidencia
eso, o Abacrín. Es una Abacrín, pero, que es otra Abacrín.
Sí, hay distintas.
FARC. Es decir, los herederos...
Pero déjeme, le termino el tema.
No son muy diferentes
hay parte un
de
problema,
los herederos
pero,
de la
parte
FARC,
un problema,
pero en las Abacrín hay un origen...
Pero, Álvaro, solo una cosa. Uno de los problemas... puede ser ese, diferenciar a quien se dedica al narcotráfico sobre su origen, si en algún momento estuvo conformado por integrantes de los paramilitares o de la guerrilla, es un error. Hay que decir, los señores son narcotraficantes, sin diferenciar si Guacho fue de las FARC o el señor X fue de...
Pero eso no va a pasar.
Ese es el punto.
Eso no va a pasar, porque antes se decía que que eran las guerrillas y eso solamente eran las FARC. Ahora hay muchos, y muchos vienen del proceso de paz con las FARC, unos pocos, y muchos vienen del proceso de paz con las AUC. Pero sobre todo por esto, lo primero que va a empezar a hacer el gobierno Duque es manejar una nueva política frente al narcotráfico. Y eso va a ser un tema muy político. Gustavo Petro va a plantear que la criminalización de los campesinos, que todos esos temas de represión son absurdos y que generan más conflictividad en las regiones, y va a empezar a defender esos sectores sociales que están metidos ahí. O sea que el trino despolitiza, pero sabe que el tema del narcotráfico va a ser el gran tema político que viene.
¿Sabe qué, Álvaro? Yo creo que la pregunta, lo contrario.
Quiero hacerle la pregunta a los oyentes para que se participen en esta discusión. ¿Los asesinatos de líderes sociales, creen ustedes, tienen que ver con la posición política de las víctimas, con la posición política de los victimarios en caso de que la tengan? Parte del ejercicio es que sabemos quiénes son las víctimas, pero no sabemos quiénes son los victimarios.
¿Sabe
la
que...
cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales, Miguel.
Sabe que hace muy bien Gustavo Petro enviando este trino, porque es un mensaje para no vincular las muertes a su partido político. Y lo hace bien por una razón: él no puede poner en riesgo a la gente que lo apoyó directo o indirectamente en las regiones, adjudicándose todos los muertos. Y yo creo que él tiene una gran responsabilidad política, un líder que ha sido urbano tradicionalmente, ahora se está metiendo a ser líder en las regiones rurales y lo tiene que hacer con
Néstor,
con mucho cuidado.
Tienen que hacerlo con cuidado,
Néstor,
todos.
Sí, mucha sensatez de
ahora
verdad.
Trino, mencioné el trino
Néstor.
Aurelio de Gustavo Petro. Ahora trino sobre este mismo tema, que pues obviamente es el gran problema nacional, de Álvaro Uribe. Los jóvenes no saben que la seguridad democrática garantizó toda la protección a quienes me hacían oposición, como los doctores Gustavo Petro y Piedad Córdoba. Esta es la respuesta de Álvaro Uribe a la situación del momento. Aurelio, su opinión.
Sí, Néstor, yo creo que por encima de cualquier especulación, la entrevista que da el doctor Restrepo, Carlos Restrepo, muestra lo que se había advertido desde hace mucho tiempo. El gobierno no estaba preparado para el posconflicto. Era evidente que estructuras violentas, cualquiera su origen, Clan del Golfo, tentáculos del cártel de Sinaloa, etcétera, iban a tratar de ocupar esos territorios. Y por supuesto, cuando hay pobladores o dirigentes sociales, políticos de distinto orden, que se oponen a esas violencias y a esos esquemas repetitivos de lo que vivieron durante mucho tiempo, pues proceden contra ellos. Aquí, por supuesto que hay que estudiar cada caso en manera individual, sí, y encontrar los móviles respectivos. Pero ante todo, aquí hay un gran señalamiento al gobierno del presidente Santos por otro incumplimiento más, y este en materia muy grave, en temas de posconflicto. Se sabía que esas estructuras iban a ocupar los territorios dejados por las FARC. Se advirtió, se dijo, y no se tuvo en cuenta, y hoy es el resultado lo que estamos viendo. Es decir, aquí el premio Nobel se ganó por la paz, pero está que se pierde por el posconflicto. De pronto dicen que se lo devuelva por esta falla enorme, estructural, en materia del manejo del posconflicto.
Los escuchamos, los leemos. Si usted quiere opinar, la cuenta Blue Radio Co, 7 de la mañana, 43 minutos.
Néstor, me dice, me